Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron una cara.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre esto,
dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, acontecidos hoy, miércoles 13 de marzo. No se vaya, comenzamos. El pasado lunes fue privado de su libertad al salir de su programa radiofónico en Zapopan, Jalisco, el periodista Jaime Barrera. La madrugada de hoy, Barrera fue liberado por sus captores en el municipio jalisciense de Magdalena. En su cuenta de X, Itzul Barrera, hija del periodista, informó que su papá ya se encontraba en casa con su familia. Minutos después, en la misma red social, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que va a continuar con la investigación para, dijo, esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. En entrevista con mi compañera Azucena Uresti, Jaime Barrera dijo que fue privado de su libertad por lo que escribe y por lo que dice.
Pues sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien no escribía. Entonces, pues yo lo que les decía es que, pues bueno, yo no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Un poco, yo creo que era un poco de intimidación.
En conferencia de prensa, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionó que la investigación sobre el caso de Jaime Barrera sigue abierta. Escuche.
E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó. Porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía, y a partir de eso avanzar en el trabajo de investigación.
Sobre el homicidio del joven estudiante de la Normal Isidro Burgos, Cotán Gómez, hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que el policía que asesinó al estudiante normalista se escapó por la omisión de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero. El presidente, pues, le hizo un llamado al elemento fugado, le dijo que se entregue.
Tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue. No vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo. Que confíe en la justicia.
Tomás Morales Patrón, aspirante morenista a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero, también en el estado de Guerrero, fue asesinado el día de ayer por la noche cuando llegaba a su casa. Morales, le comento, fue fundador del partido Morena en su municipio, formó parte del programa Servidores de la Nación. ¿Qué dice la Fiscalía del Estado de Guerrero? Pues que ya dijo, inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el delito de homicidio calificado por arma de fuego. La organización no gubernamental mexicana Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco recibió hoy el Premio de Derechos Humanos Rey de España de manos de Felipe VI. El acto se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Ahí el rey reconoció a las familias que buscan a sus desaparecidos. De esto y más le vamos a informar esta tarde, el día de hoy. También le tengo información sobre hechos que suceden en distintos estados de la República, cómo está el tráfico en la capital del país. Bueno, un día complicado desde la mañana en varios puntos. Al regresar tenemos el reporte vial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, así que no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos siguiendo con la información vehicular. Así que iniciamos en la zona norte de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes, y bueno, pues esto empieza a generar retrasos a la circulación sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás el perímetro del circuito interior hacia el paradero de los Indios Verdes, o incluso para nuestros amigos automovilistas que en los próximos minutos van a continuar su trayecto hacia el perímetro de la autopista México-Pachuca. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la ciudad, porque hay que manejar con muchísima precaución. Ya se encuentra funcionando el carril revertible en el circuito interior a partir de la avenida Marina Nacional y hasta llegar a las inmediaciones del Monumento a la Raza. Hay que evitar en todo momento distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Finalizamos en la zona sur de la capital, porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento deportivo en las inmediaciones del Estadio Azteca, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la calzada de Tlalpan, justamente a la altura del Colombo de Santa Úrsula. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Intercambial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, más un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, oficial. Bueno, le decía hace unos minutos que el pasado lunes fue privado de su libertad al salir de su programa de radio en Zapopan, en Jalisco, el periodista Jaime Barrera. La madrugada de hoy, Barrera fue liberado por sus captores en el municipio jalisciense de Magdalena. En su cuenta de X, Itzul Barrera, hija del periodista, dio a conocer que su papá ya estaba en casa con su familia. Y bueno, me enlazo contigo, Irán Espinosa de los Monteros, hasta Jalisco. Decía el periodista Jaime Barrera, a mi compañera Azucena Uresti, también a mi compañero Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga en entrevistas, que lo habrían retenido por lo que escribe, por lo que dice.
Sí, en efecto, y esto habría durado justo 36 horas, ¿no? El tiempo que estuvo ahí privado de la libertad, incluso narrado como durante ese tiempo le mantenían con los ojos vendados, esposado, hincado. Y pues eso es parte de lo que refiere. En un par de ocasiones le cambiaron de ubicación, me refiero de casa, uh-huh. Así hasta que hoy, esta mañana, deciden, esta madrugada, mejor dicho, deciden liberarlo justo en este sitio donde mencionas. Lo que ha referido Jaime Barrera es que esta privación de la libertad, a partir de lo que le decían sus captores, pudiera tener que ver con su actividad periodística. Hoy, posterior a este tipo de declaraciones, a esto que expresaba Jaime Barrera, hubo una rueda de prensa en la que el gobernador se acompañó de su gabinete de seguridad para pues hablar justo de qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el paso a seguir en materia de indagatorias? Esto es parte de lo que dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
Tenemos que dar con los responsables de los hechos. E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía, y a partir de eso, avanzar en el trabajo de investigación.
Pero mensaje, es, ¿fue un mensaje, gobernador?
Es lo que hay que investigar, es lo que hay que saber. Si eso fue, ¿de parte de quién? ¿Por qué?
Ahí parte de lo que dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y bueno, también hablaba de la coordinación que se dio entre los tres niveles de gobierno, el trabajo que se hizo, pues a pesar de que no es en un operativo como se logra, digamos, liberar a Jaime, sino fue por voluntad de los propios captores, de acuerdo a lo que se ha venido diciendo, así lo mencionaba Enrique Alfaro.
Se hizo de manera coordinada y quiero agradecer también al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, porque pudimos diseñar un esquema de búsqueda que involucró a más de 300 elementos de las distintas corporaciones, por supuesto también las policías municipales, a quienes reconocemos el apoyo, particularmente a la Policía de Guadalajara y de Zapopan. Se hizo un trabajo muy, muy serio, se mantuvo información permanente.
Ahí pues parte de lo que se mencionaba, a la espera de lo que resulte de las indagatorias, lo que decía Enrique Alfaro es que, bueno, eran las 10 de la mañana, poco antes de las 10 cuando se daban las declaraciones, era en este momento todavía ni siquiera contamos con la declaración, bueno, con la, pues sí, con la integración en la carpeta de investigación de lo dicho por Jaime, solamente nos hemos enterado a través de redes sociales y a su vez de medios de comunicación, en eso va. Ese es el asunto de momento, Juan.
Pues estaremos pendientes de qué más se da a conocer, cuál es el móvil, pues decía el periodista que por lo que escribe, que por lo que dice, que cuál es el grupo delincuencial que perpetró este terrible acto de violencia, este delito en contra de un periodista y con ello de toda la sociedad. Y a ver si avanzan ahí por parte de las autoridades, por parte de las autoridades estatales. Pues ya oíamos las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Irán, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Muy buena tarde. Nos vamos ahora hasta el estado de Guerrero, porque fíjese usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al policía que asesinó al normalista Cotán Gómez que se entregue. Mencionó el presidente que la búsqueda se está intensificando. También convocó a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos a manifestarse de manera pacífica. Están en su derecho de manifestarse. Solo les hace, dice el presidente, el llamado a que no abusen. Recordará este terrible crimen. Fueron 4 policías los que dispararon contra la camioneta del joven estudiante y algunos de sus compañeros. 3 fueron detenidos. Hay un fugado. El cuarto no se sabe qué pasó con él. Los jóvenes señalaron que había 4 personas, nada más 3 fueron detenidos, el cuarto nadie sabe, parece que era el mando. Enrique Hernández, voy contigo, ¿qué sabemos?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que desde la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la policía, al policía presuntamente responsable de haber asesinado al normalista Yankee Catuán Gómez para que se entregue. Él dijo que esto, al referirse al caso del normalista asesinado y a las protestas que se han registrado, el mandatario le pidió que antes de esconderse, de huir, debe pensar primero en su familia porque la va a dejar desamparada. De esta forma, el jefe del Ejecutivo señaló que el estudiante normalista fue asesinado y que el presunto responsable se dio a la fuga debido a que los encargados de la Procuración de Justicia en Guerrero no garantizaron los cuidados necesarios. También todo lo anterior es debido, reconoce el presidente, a las complejidades y deficiencias que hay de por medio, por lo que advirtió que va a ir contra todos para que haya justicia y también advirtió que no va a haber impunidad. Vamos a escucharlo.
Tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue. No vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo. Confíen en la justicia.
Bueno, el presidente también aprovechó para hacer un llamado a los normalistas de Ayotzinapa a no abusar en cuanto a sus protestas, pues aseguró que se puede luchar de forma pacífica y pese a que hay elementos de la Guardia, hay algunos elementos que han sido lesionados, pues también hay la instrucción de que no caer en provocaciones, ya que hay sectores que quieren ver una confrontación de por medio y de esta forma, bueno, él insiste que están muy al pendiente del desarrollo de estas investigaciones y bueno, y que pronto él asegura que se van a dar con la persona que está prófuga.
Ojalá y así sea, Enrique, y que también las personas que lo ayudaron a escaparse, pues sean investigadas y en su caso se les apliquen las sanciones correspondientes. Esto nos recuerda al entramado de impunidad posterior al crimen de la noche de Iguala en la que desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa debido, bueno, al hecho de que se atenta contra un joven estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y después hay colusión por parte de las autoridades a los presuntos responsables. Hay una gran diferencia, que es que de entrada el gobierno, a diferencia de lo que sucedió con Peña Nieto, está reconociendo que se llevó a cabo un abuso por parte de la autoridad y está reconociendo que hay un presunto responsable, un policía que está fugado y está reconociendo el gobierno que se fugó con colusión de las autoridades, al menos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero. Vamos a estar pendientes, Enrique. Muchas gracias.
Claro, sí, Juan. Muy buenas tardes. Y ahí está la advertencia y ya también no solamente el reconocimiento, sino de que van a ir por todos para que sean sancionados.
Pues que así sea. Lupita Gutiérrez, muy buenas tardes. Me enlazo contigo rapidísimamente porque transportistas bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
¿Qué tal, Juan? Te informo desde Guerrero. Transportistas de la zona poniente del puerto de Acapulco llevaron a cabo un bloqueo sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, esto a la altura del punto conocido como Colonia Jardín, para exigir seguridad hacia sus compañeros del gremio que asesinaron, señalan, a golpes a un chofer del volante. Los transportistas pues tuvieron paralizado la zona poniente de la ciudad por el asesinato de Luis Enrique Espinosa, quien manejaba una Urban en el servicio de transporte público y que fue golpeado por sujetos desconocidos hasta quitarle la vida después de haber entregado la unidad en que manejaba. En esta semana, señalan los transportistas, ha empezado a circular algunos videos donde dos sujetos golpean de manera recurrente a choferes del transporte público y por esta situación pues exigen se les brinde la seguridad para poder desarrollar su trabajo. Entre las rutas afectadas señalaron en las que no hay servicio de transporte público, pues por este bloqueo son San Isidro, Ex Campo de Tiro, Jardín Azteca, Jardín Palmas y Pedregoso. Juan, el reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Lupita. Es un desastre el estado de Guerrero y por ello el PAN presentó una solicitud en el Senado para desaparecer poderes en este estado. De eso le voy a informar. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese, les recuerdo que en octubre del año pasado, a través de un juicio, el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y ordenó a un juez que en la nueva sentencia se basen en el Código Penal de Baja California, estado en donde ocurrió aquel lamentable asesinato. Dentro de esta decisión, los magistrados habrían señalado que la pena por asesinato de acuerdo a las leyes del estado de Baja California es de 16 a 30 años de prisión, es decir, una pena máxima de 30 años de prisión, es decir, una pena que concluiría este año, el próximo 23 de marzo. Bueno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó hoy una discusión del proyecto que proponía declarar fundado este recurso de reclamación interpuesto por Mario Aburto Martínez y que si se hubiese aprobado, derivaría en su liberación tras 30 años de estar preso por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Juan Antonio Jiménez, tú has estado pendiente de este proceso. ¿Qué sucedió?
Gracias, Juan. Buenas tardes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso el futuro de Mario Aburto luego de que, previa a la sesión de este miércoles, determinaron aplazar la decisión sobre el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República interpuso contra el responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio, por lo que este caso se va a reagendar. Durante la sesión privada, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó más tiempo para revisar el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, por lo que el asunto quedó en lista. Cabe mencionar que aún no se define si este caso volverá a ser listado para su discusión en la sesión de la primera sala del próximo miércoles 20 de marzo. De hecho, te comento que hace todavía unas cuantas horas estaban ya la lista de todo lo que se iba a discutir para la próxima semana. Y que, bueno, pues hay que también dejar en claro que esta sería la última, porque después vendrían 2 semanas de vacaciones para la Suprema Corte. Entonces ellos tienen que resolver a más tardar este 20 de marzo, porque hay que destacar que cuando se cumplan los 30 años de prisión, es el próximo, como bien lo señalabas, 23 de marzo del 2024, y en dado caso de que pueda tener este beneficio Aburto Martínez, tendrían que sesionar el próximo miércoles y decretar, en caso de que sea probatorio que pase este proyecto que tiene Ana Margarita Ríos Farjat, entonces tendrían unos cuantos días una segunda instancia, un tribunal colegiado, para determinar cuál sería la sentencia entonces que debe de recibir Mario Aburto Martínez. Así que bueno, pues esto está todavía en suspenso. Lo que sí es una realidad es de que la Suprema Corte no lo está exonerando ni lo va a exonerar, ni va a haber un caso de impunidad, sino que este caso tan solo va a regresarse al lugar en donde precisamente en octubre pasado, como también bien señalabas, Juan, pues ahí se originó todo esto. Así que será una semana muy larga para Mario Aburto y su destino.
Muy larga, en efecto, y por supuesto que vamos a estar pendientes de qué es lo que se resuelve, pues a través del aplazamiento pues de esta primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema, Juan Antonio. Pues era algo que se esperaba, ¿no? Se rumoraba en los pasillos que esto iba a suceder, que no se iba a resolver el día de hoy.
Sí, que bueno, pues también prácticamente nada más hay que dejar en claro que es algo muy obvio que sí se le dé este beneficio a Mario Aburto, porque pues ya, a fin de cuentas, ya no hay nada que perder. La Suprema Corte lo único que tiene que hacer es regresar este caso a esta segunda instancia, que será la que resuelve el futuro de Aburto. O sea que sí, no va a pasar absolutamente nada en esta semana. No habrá sorpresas, pues.
Bueno, pues estamos pendientes. Un abrazo te mando, Juan Antonio. Gracias. Y estamos en comunicación.
Buenas tardes.
Bueno, fíjese usted que habíamos pactado una entrevista con Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto. Nos la confirmó 3 veces y no nos está tomando la llamada. Vamos a intentar, vamos a insistir, a ver si nos puede responder para que nos diga qué procede con la defensa de Mario Aburto Martínez. Ya pudimos establecer comunicación con él para ver qué es lo que procede, qué es lo que va a ser la defensa de Mario Aburto ante esta determinación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jesús González Schmal, gracias en serio por estar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y pues ahí está esta decisión que aplaza una vez más la impartición de justicia. Dicen por ahí que cuando la justicia se tarda es injusticia.
Obvio, es una revictimización en este caso, porque un día, una hora, un minuto que estén padeciendo la familia y él esta tortura de estar encarcelados por una falta que no cometieron y que los tengan en un estado de indefensión o indefinición por un segundo, uh-huh, es ya una tortura. Así está considerado y conceptuado en la ley contra la tortura y en los convenios internacionales, efectivamente.
Abogado, en el artículo 126 del Código Penal del Estado de Baja California se establece que por el delito de homicidio calificado se impone una pena de 16 a 30 años de prisión, es decir, una pena máxima de 30 años de prisión. El próximo 23 de marzo, su cliente, Mario Aburto, cumple 30 años de estar detenido.
Efectivamente. Ese es lo que los jueces que recibieron, los magistrados que recibieron la demanda de amparo por parte de Mario Aburto, resolvieron que era lo mejor. ¿Por qué? Porque si bien podían haber anulado todo el proceso por los vicios que tuvo desde el momento de que lo aprenden sin haber sido el autor, esa revisión se hubiera llevado años, porque eran 9 tomos de más de 1 metro de altura, que yo personalmente le llevé junto con la Defensoría Pública al reclusorio de Ocampo, Guanajuato. Entonces los magistrados optaron por el camino más efectivo para preservar sus garantías, que es aplicar o más bien estudiar la primera de los conceptos de violación, que era el que no era competente el gobierno federal, ni la Procuraduría, ni el juez federal, para conocer de un homicidio que se cometió en el estado de Baja California, porque en ese estado la ley señala que la pena máxima es de 30 años y optaron por el mayor beneficio y el menos sufrimiento, que es ya un criterio jurisprudencial de la Corte, y aplicaron y solicitaron ya su liberación para el aniversario 30 de su reclusión.
¿Qué sigue, abogado? ¿Qué diligencia va a llevar a cabo la defensa de Mario Aburto? ¿Cuándo esperamos que pueda haber una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Bueno, está ya fijado en el calendario de las sesiones de esa comisión, de la primera, que la próxima se celebra el día 20 de marzo, es decir, en unos días.
¿Puede ser aplazada una vez más?
Solo fue aplazada. Sí, mande.
¿Puede ser aplazada una vez más?
Pudiera, en un evento que no esperamos, porque ya no se sustentaría, como verás, ya no se creería que se aplace una vez más, salvo que hubiera una causa de fuerza mayor, pero no la hay, no se vislumbra la primera mirada, de modo que, y también se puede en un momento dado tomar medidas de aquí al 20. Claro. Esperamos que ya no se vuelva a aplazar, ese es nuestro deseo.
¿Diría usted, abogado, que la política se ha inmiscuido en materia de justicia y que este tema politizado desde un inicio es el que ha impedido que su cliente pues salga de la cárcel de acuerdo a lo que marca la ley, porque cometió el delito en el estado de Baja California, donde la pena máxima, hay que repetirlo, es de 30 años por este delito, el de homicidio doloso?
Pues la verdad es que sí, se inclina uno a pensar que pudiera haber doble intención en este aplazamiento. Hasta hoy no la puedo afirmar, y mi experiencia como litigante ha sido que no es la primera vez que me aplazan una audiencia, y que con frecuencia es cierto en las mismas sesiones plenarias de los ministros, en ocasiones se aplaza porque uno de los ministros solicita que le den más plazo para conocer el asunto que se va a debatir, que fue en este caso la causa o la razón que se dijo era la que dio lugar a que se aplazara, que se pospusiera. Y parece que el ministro Juan Luis González Alcántara es quien solicitó esto. No sé si porque él no tuvo tiempo. Es cierto también, y eso nos consta a los que estamos cerca de los procesos, que la Corte está súper sobrecargada de asuntos que está diariamente analizando y con muchísimo rigor, es decir, con mucha ocupación de tiempo y dedicación. Pero, y que también puede ocurrir que con estos de las COVID y con los resfriados que están dando, uno de los ministros hubiese estado enfermo. Entonces, sí tiene una cierta lógica. Otro aplazamiento, sí, ya no. No dudaría yo que hay mano negra.
Nos queda un minuto, abogado. Si la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide echar para atrás el recurso de reclamación interpuesto por Mario Aburto Martínez y usted, su defensa, ¿hay otra instancia o ahí quedaría?
Bueno, de alguna manera ahí termina todo, excepto la instancia internacional. Podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Lo harían?
Si nos niegan. ¿Mande?
¿Lo harían? ¿Acudirían a ella?
Perdón, hasta que no se agoten las instancias nacionales, se puede ir uno a una instancia internacional. Es evidente que si en este caso nos niegan la libertad, el amparo, pues entonces sí tendríamos que ir a la Corte Interamericana o a la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí, pues, tenemos esas vías todavía expeditas.
Pues, abogado Jesús González Esmal, abogado de Mario Aburto, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Por supuesto que estamos pendientes de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este caso y esperamos volver a conversar con usted cuando se celebre de nuevo esta audiencia.
Con todo gusto estaré a sus órdenes. Buena tarde.
Muy buena tarde, abogado. Y muy buena tarde a usted que nos está escuchando. No se vaya, nos vamos a ir a una muy breve pausa, pero al regresar le tenemos las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, también las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Israel Aldave, en Tijuana, la candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD, pues dijo que si gana las elecciones no va a vender Pemex, que lo va a modernizar, y modernizaría Pemex para que fuera pionero en energías renovables.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú vives, lo señalas, Tijuana, Baja California, la frontera sur de norte de nuestro país. Fue la ciudad que hoy visitó la candidata presidencial de la coalición Fuerte Corazón por México, Xochitl Gálvez. Por supuesto, como tú bien lo señalas, Juan, el tema de Pemex fue uno de los que abordó durante esta gira por el norte de nuestro país. Ella responde y le dice a la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum que no busca privatizar petróleo mexicano, sino que lo que quiere es pues eficientar a esta empresa productiva del Estado para que deje de ser una carga para las finanzas de nuestro país. Y ahí justamente, Juan, a unos cuantos metros de los Estados Unidos, Gálvez Ruiz dijo que en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, pues ella no le va a tener miedo a quien vaya a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, o Joe Biden o Donald Trump. Ella afirma que en todo momento pues va a garantizar justamente que nuestro país no acate las órdenes que se dictan desde la Casa Blanca. Afirma que no va a permitir en ningún momento, principalmente, que la política migratoria pues violente los derechos humanos de los migrantes. Así lo advirtió.
Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos.
Ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, y justamente hablando de migrantes, de Juan, dijo que los mexicanos pues van a ser verdaderamente reconocidos en los hechos, apoyados, y no solamente afirma que se les va a llamar héroes, sino que de entrada ella propone que van a ser atendidos por integrantes de un consulado del Servicio Exterior Mexicano, y no políticos como actualmente ocurre.
De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos, y no la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar. De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos, y no la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar. Vamos a regresar a la profesionalización del servicio exterior. Ya basta de tener a gente que simplemente le dan el cargo de cónsul, como la exgobernadora de Sonora, para pagarle el favor político de su corrupción a favor de Morena.
Pues ahí es las palabras de Juan de Xochitl Gálvez en Baja California. Sus actividades mañana serán aquí en la capital de nuestro país y más tarde en Aguascalientes.
Muchas gracias, Israel. Por supuesto que estamos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el norte del país.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Vamos ahora con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Pues habló de que hay un clima de inseguridad en todo el país, abordó el tema del secuestro del periodista Jaime Barrera. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este miércoles el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo eventos y reuniones privadas aquí en la Ciudad de México. Esto luego de que canceló su participación en la Universidad de Guadalajara, agregando que fue por respeto al desasosiego que ha causado en la sociedad de Jalisco lo sucedido al periodista Jaime Barrera, quien fue liberado en los primeros minutos de este día. El aspirante emecista a gobernar el país ofreció una disculpa a los estudiantes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pero dijo que se debe levantar la voz ante este clima de inseguridad que impera en todo México, y agregó que se ha decidido reprogramar este encuentro con la comunidad universitaria de Guadalajara. A través de redes sociales, Álvarez Maínez también estuvo muy activo este día, señalando que la estrategia fallida del PRI, del PAN y de Morena ha generado muertes, dolor y un horror colectivo al que, bueno, pues se debe de poner fin. Indicó que el Plan Nacional de Pacificación que firmó es la única alternativa seria, consistente e integral para salir de este infierno. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar. Abrazo, y estamos pendientes también de las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez.
Gracias, Juan, estamos pendientes.
Vamos con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Ha estado durante el día de hoy en el estado de Quintana Roo. Ahí dijo que la cuarta transformación es bienestar para el pueblo de México.
Que se sepa en Quintana Roo, que se sepa en todo México y en todo el mundo que sepan que la cuarta transformación es bienestar para el pueblo de México, que la cuarta transformación es libertades para el pueblo de México, que la cuarta transformación es democracia para nuestro país y que la cuarta transformación es justicia para México. ¡Que viva la cuarta transformación!
Bueno, eso es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum allá en el estado de Quintana Roo. También aseguró que es una posibilidad que la oposición busque, con el apoyo del Poder Judicial, anular la elección como una de las formas, dijo, para regresar al poder. Escuche.
Pues es una posibilidad para ellos, como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque están muy abajo en reconocimiento popular. Pues entonces están buscando otras formas porque quieren regresar al poder. Pero el pueblo es está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a participar a todos y a todas de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares.
Y en Playa del Carmen, la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre la importancia de que se siga aumentando el salario en nuestro país.
Vamos también a seguir avanzando en el salario. El salario ya no puede bajar, ya aumentó al doble. Ahora vamos a garantizar que el aumento al salario siempre esté por encima de la inflación. Yo dije incluso que el 2025 debe ser otro 10% de aumento al salario mínimo.
Bueno, ahí está, para 2025, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, un aumento más al salario mínimo de un 10% más. Y bueno, con esto acabamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, y como cada miércoles me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a la senadora Claudia Ruiz Massieu. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Con menos calor que hace unos días, pero apenas poniéndose más candente todo el escenario político con las campañas, o sea que...
Se está calentando durísimo, ¿no?
Mucho.
Creíamos que, bueno, es que estas campañas de alguna manera eufemísticamente tenían otros nombres y coordinaciones de comités y ya llevan muchísimo tiempo, entonces que decíamos, ¿qué más puede suceder? Vaya que está sucedido. ¿Tú qué ves, Claudia?
Pues mira, veo que de alguna manera toda esta, por un lado, esta anticipación en estas campañas, no campañas, que llevan más de un año, pues tienen un poquito cansado al respetable, ¿no?
Sí.
Y vamos a ver cómo se logra que se pueda trascender ese cansancio y se involucre la ciudadanía realmente en escuchar las propuestas. Vamos a ver que sí se hagan más propuestas, pero creo que todavía estamos viendo mucha polarización, ¿no? Los que están ya muy casados con una de las dos coaliciones y los que están pues ahí pendientes de Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que todavía estamos en una especie de diálogo de sordos. Las candidatas le hablan a quienes ya están convencidos de los proyectos que encabezan, Maínez haciendo pues este esfuerzo de llegar a otro segmento del electorado que no está ya casado con las otras dos coaliciones, pero todavía no siento que haya como una efervescencia, digamos, en la ciudadanía en general por las campañas. Más bien creo que está prevaleciendo este cansancio arrastrado. y vamos a ver si en los siguientes meses sí se logra pues un poquito más de involucramiento, ¿no?
Oye, ¿no dirías tú que la efervescencia ya lleva, como señalas, muchísimo tiempo y que pues ya está complicado que aviente más espuma?
Híjole, pues yo esperaría que sí nos sorprendan con propuestas, no con ocurrencias, pero con propuestas que resuenen, ¿no? Uh-huh. Para los temas que están preocupando en todo el país. Principalmente creo que la violencia sí es el tema que va a dominar o que está dominando, por lo que pasa, por la cotidianidad de la violencia, de la inseguridad, por las noticias que se oyen. Y creo que ahí, pues ojalá sí se dé como un debate de propuestas y uh-huh. de alternativas más interesantes, de mucho más altura. Y creo que pues hay que exigir eso. Las propuestas es de lo que se tratan las campañas, de contrastar desde luego, claro. Pero de que haya propuestas para que te ayuden a definir tu voto en función de lo que te preocupa, de tus convicciones, de las causas en las que crees. Pero ahorita yo veo que más bien está todavía esta etapa de le estoy hablando a los que ya están convencidos de mí, uh-huh. amacizando esa, digamos, ese respaldo. Y creo que se debe buscar como hablarle también a los que no piensan como tú. ¿No?
Oye, el lunes en el Episcopado Mexicano la firma de este compromiso por la paz a la que fueron convocadas las tres candidaturas.
Yo lo vi bien, lo habíamos comentado la semana pasada, uh-huh. creo que es natural que las iglesias todas y todos los liderazgos sociales puedan convocar a la paz y a la construcción de paz y a velar porque el proceso electoral pues sea más seguro y este sea un tema central. Creo que fue muy en carácter de cada uno de los tres esa suscripción, ¿no? Uh-huh. Y creo que estuvo bien, yo creo que fue un buen ejercicio, fue importante que fueran los tres candidatos, las candidatas, y también me parece válido que la doctora Sheinbaum haya dicho, lo suscribo, me parece que es un objetivo que comparto, pero tampoco coincido plenamente con el diagnóstico, creo que está en papel, pues finalmente representa la coalición que está gobernando el país y que ha instrumentado una política de seguridad que ella por lo pronto parece respaldar en general, y también están en papel tanto Maynes como Xochitl Gálvez de decir, perdóname, yo sí comporto 100% el diagnóstico, las cosas no están bien. Pero más allá de esas diferencias, que también me parecen lógicas, creo que lo importante es que sí acudieron, que sí se puso centralmente este tema como no solo la violencia y la inseguridad, sino como un compromiso de buscar que el proceso se desarrolle en paz y se pueda construir pues un escenario muchísimo más seguro uh-huh. y tranquilo en todas las regiones del país. Y al acudir los tres, pues se subraya que todos son necesarios, no solo los candidatos, sino las visiones que representan, ¿no?
Fíjate que conversé ese mismo día, el lunes, con el padre jesuita Atilano, con el padre Atilano, que bueno, pues es uno de los promoventes de esta firma del compromiso por la paz. Y le pregunté justo sobre lo que le había dicho la candidata Claudia Sheinbaum, cómo suscribió este acuerdo, diciendo que ella no estaba de acuerdo con el planteamiento que se hacía sobre el diagnóstico de seguridad. Y me dijo que él también coincidía porque se les pasó, me dijo, incluir cosas que sí ha hecho bien el gobierno de la República en esta materia. Entonces me parece que todos salimos ganando con un acuerdo en el que hay este diálogo y este contraste de ideas que parece cada vez más lejano en la política en nuestro país y que vimos que se dio el lunes, convocado por una institución religiosa. ¿Cómo ves eso? Claudia, después de tanta doctrina juarista que hemos tenido desde que fuimos a la primaria, en que asuntos del Estado, pues la Iglesia tendría que estar hacia un lado, y ahora se involucra, hace esta convocatoria, acuden las tres candidaturas y se llega al diálogo y a través del diálogo al acuerdo.
Pues mira, yo creo que hablar o convocar a un compromiso por la paz, por la seguridad, ya trasciende lo que es un tema del Estado como tal. En ese sentido, no me parece que sea una injerencia de ministros de culto o de autoridades religiosas el hablar de los temas de seguridad. Yo creo que los temas de seguridad nos atañen a todos y atañen y pegan y duelen en las comunidades donde los líderes religiosos, los religiosos, pues están haciendo sus actividades no solo necesarias en cualquier sociedad para quienes tienen una religión, sino necesarias para construir, sociedades más integradas, ¿no? Y yo creo que no podrían ser ausentes de un tema, pues que, uh-huh. francamente, pega transversalmente en todo el país. Entonces no lo veo como una injerencia, lo veo como algo lógico, uh-huh, de líderes que están en digamos tocando tierra todo el tiempo, y en ese sentido pues están muy empapados de la desesperación de las familias mexicanas en todo el país por esta pues aumento de la violencia, por esta, uh-huh, impunidad en la actividad criminal, que pues ya está verdaderamente presente en todos los aspectos de la vida social, ¿no?
Oye, y dentro de esto que señalas y que ahí está, que es muy claro que no lo podemos hacer a un lado, ¿tú dirías que la Iglesia Católica en México, que el Episcopado, que incluso los sacerdotes jesuitas, pues comulgan, ahora sí que valga la redundancia, del lado de la oposición?
Pues mira, yo no sé si en ese sentido comulguen o militen, pero en el caso, por ejemplo, particular de los jesuitas, creo que después del asesinato de los jesuitas hace pues en Chihuahua hace algunos meses, uh-huh, es lógico que se hayan involucrado de manera más vocal en denunciar pues estrategias de seguridad fallidas, la respuesta del gobierno finalmente frente a esta tragedia. Pero también hay que recordar que los jesuitas, como muchas otras órdenes, incluso bueno, pues quienes sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden, pero los jesuitas particularmente siempre han estado muy muy vinculados a alzar la voz en, uh-huh, en temas sociales, ¿no?
Así es.
Creo que es parte de su sello. Yo me eduqué en una universidad jesuita, entonces, pues digamos que sé bien y comparto este involucramiento y esta forma de alzar la voz ante realidades con las que no están de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Creo que también está muy en carácter, que es polémico, sin duda.
Claro.
Pero también me parece que, pues, ni modo que, siendo jesuita o no jesuita, si asesinan brutalmente a quien pertenece al grupo que tú perteneces, pues tienes que levantar la voz.
Sin duda.
Oye, si además eres sacerdote jesuita y haces una labor social en territorios complicados en el país, pues me parece que con más elementos, incluso con más brío, uh-huh, estás motivado para levantar la voz y seguir llamando a que cambie el estado de cosas. Y en ese sentido, pues creo que de nueva cuenta, pues esta convocatoria, uh-huh, es importante, que no nos debe extrañar y que creo que es sana, que todo mundo que tiene algo que decir lo haga de una manera constructiva, como fue esta, ¿no? Uh-huh. Llamando a los tres aspirantes a la presidencia a sumarse a una convocatoria, pues que en su objetivo es positiva y que nadie puede decir que está mal. Y ojalá lo veamos en distintos temas y materias y causas, ¿no? Esta posibilidad de converger.
Oye, nos queda bien poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte lo que me llamó la atención. Vi que hay una reforma en Francia, una reforma que pues garantiza el derecho a la interrupción del embarazo en Francia. Me extrañó que esto no hubiese pasado hace 10 años allá. Esto es nuevo.
Pues es que no, como que un poco el sentido de por qué ahora se da no es porque hiciera falta, porque ya era como un derecho muy asimilado, me parece, por la sociedad francesa en general. Uh-huh. Me parece que tiene que ver más con el contexto, y así también se explicó, de ver cómo derechos que ya se parecen muy asimilados, muy resguardados frente a retrocesos, al final vienen cambios, pueden venir cambios políticos que alteren este estado de cosas. Creo que la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos el año pasado de echar para atrás la decisión de Roe versus Wade y el consecuente activismo en los estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, para limitar o criminalizar otra vez, uh-huh, el derecho a la interrupción del embarazo, fue una bandera roja y una alarma en muchos países. Y Francia fue uno de ellos. No queremos un retroceso por lo que pueda venir. Pero más que eso, creo que es una forma de decir, seguimos comprometidos con los derechos de todos, porque incluso los partidos de derecha, incluso de, pues muy de derecha, como el partido, los representantes del partido de Marine Le Pen, votaron a favor.
Pues ahí está. Claudia Ruiz Massieu, de veras que muchísimas gracias por conversar con nosotros. Te veo la próxima semana.
Nos vemos aquí la próxima semana.
Usted no se vaya, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos sigue escuchando en su vehículo, en el Valle de México, en la zona metropolitana, en la capital del país. Hay tráfico en algunas zonas. José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, continuamos informándole. Ya nos encontramos en la zona oriente de la capital, porque incrementa rápidamente el aforo vehicular a través de la avenida Oceanía, y eso ya genera tránsito complicado sobre esta importante arteria, a partir de descender del distribuidor vial Alberto Castillo hacia las inmediaciones del circuito interior, o incluso para quien en los próximos minutos desea continuar su proyecto hacia el perímetro de la avenida 608. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la ciudad, precisamente en la colonia del Valle Centro, porque ya se encuentra funcionando de manera reversible el eje 5 Sur, esto a partir de Gabriel Mancera y hasta la avenida Canal de Río Churubusco. El carril confinado corre de manera habitual únicamente para transporte público, esto con el objetivo de agilizar la vialidad. Finalizamos invitándole a no exceder los límites de velocidad, ya que esto disminuye el ángulo de visión que tendrá para detectar elementos externos a su vehículo, así como la capacidad de reacción ante un accidente vehicular. Reporto para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Mundial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Abrazo, regreso para ti, oficial. Muchas gracias. Hoy en la mañana, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues habló sobre las manifestaciones donde lo califican como un narcopresidente. No tienen ningún efecto, políticamente les conviene, dijo el presidente.
Creo que es normal que se den estos ataques, eso de narcopresidente, ¿no? No tiene efecto en nada. Incluso hasta diría yo que políticamente nos conviene. Primero porque pues yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila. Por eso le digo a los jóvenes que es muy importante la honestidad.
Andrea Meraz, me enlazo contigo, muy buenas tardes. El INE canceló 23 candidaturas de Movimiento Ciudadano. Los aspirantes quisieron hacerse pasar por indígenas, al menos la mitad. ¿Cuál es el reporte? ¿Cómo está esto?
Hola, Juan, buenas tardes. Bueno, pues son más de 23 candidaturas canceladas. La mayoría, en efecto, son por personas que no pudieron acreditar la descendencia indígena o algún otro de los requisitos que el INE estableció en lineamientos. También hubo cancelaciones para acciones afirmativas migrantes. Dos canceladas son del Partido del Trabajo y una más de Morena, porque no lograron acreditar justamente esta situación de ser candidatos migrantes. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Consejo General del INE? Juan, se presenta este proyecto que justamente prevenía que también la María Elena Ríos, la saxofonista que fue agredida con ácido, pues ella tampoco pudiera ingresar a estas listas plurinominales de Morena. Sin embargo, la consejera Carla Humphrey y la mayoría de los consejeros electorales, únicamente dos consejeras votaron en contra, bueno, pues decidieron finalmente darle el registro porque justamente ella, por la situación que experimentó, por ese desplazamiento forzoso, pues tuvo que estar en esa lista. Escuchemos lo que dijo la consejera Carla Humphrey.
También constituye un hecho notorio que la aspirante a candidata tuvo que desplazarse de su ciudad natal a la Ciudad de México al temer por su vida y su integridad física, lo cual hace víctima de desplazamiento interno forzado.
Y bueno, también sí. Rápidamente, Juan, te decía, son acciones afirmativas indígenas, migrantes, también afromexicanas, y que seguramente hasta luego veremos estas listas completas, Juan.
Pues ahí está. Qué vergüenza que se quisieron hacer pasar por indígenas para agarrar hueso y una candidatura y el Movimiento Ciudadano. En fin, Andrea, hablamos de esto en la noche. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, más información.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy apareció en el periódico El Norte, también en el periódico Reforma, un artículo en el que lo cabecean, triangulan 200 millones de pesos empresa de Samuel, el gobernador de Nuevo León. Samuel García respondió a este reportaje que lo señala de triangular esta cantidad de dinero, más de 200 millones de pesos, a un despacho jurídico creado por él y por su padre mediante una compañía. Hermana César Rojas, pues contestó contundente el gobernador de Nuevo León a estos periódicos.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy por la mañana, pues una rueda de prensa que era de medio ambiente, pues el gobernador del estado, Samuel García, aprovechó en esta rueda de prensa y aclaró, desmintió esta información publicada en el periódico Norte en Reforma, en el que se revela una supuesta triangulación de recursos públicos a través de una empresa creada por el propio mandatario estatal y su padre. De acuerdo, pues, con esta nota periodística, el gobernador presuntamente favoreció con contratos millonarios a una empresa denominada Suministro MIR, uno de los principales proveedores de su gobierno. Dicha compañía, dice este medio de comunicación a través de esta nota periodística, que ha triangulado recursos a otra empresa creada por el propio Samuel García y su padre desde que inició su administración en el 2021. Y bueno, primero, después de que salió esta nota periodística, primero a través de un comunicado y luego en esta rueda de prensa que te comento por la mañana, el gobernador aclaró que esta empresa MIR es proveedora del gobierno desde el 27 de enero del 2016, es decir, desde la administración anterior que encabezaba Jaime Rodríguez Calderón el Bronco.
Ni senador era Samuel, ¿no? Ni siquiera era senador no, todavía. Tampoco. Sí, César.
Exactamente, ni siquiera era tener algún puesto público. Y él presentó algunos documentos en esta rueda de prensa para comprobar que esta empresa era proveedora de gobierno del estado desde que estaba el Bronco. También mencionó que el origen de este reportaje, pues así lo calificó como un montaje y una filtración hechos por la Fiscalía de Justicia manejada por la vieja política, él menciona el PRI y el PAN. Él aseguró que desde enero pasado dicha dependencia ha estado investigando a las empresas de su familia con la finalidad de extorsionarlos en pleno proceso electoral. Escuchemos parte de lo que dijo el día de hoy en rueda de prensa en Palacio de Gobierno.
Yo aquí te digo, somos incorruptibles. Desde que entré a la política donamos el sueldo, desde que era diputado. Y lo que no se vale es que con información de la fiscalía que maneja la vieja política den golpes. No dejen de mostrarles nada. Aquí están las sentencias, el crédito, el convenio. No dejaron nada más que salir a decir que tenemos unos pagos de empresas que yo metí a mi gobierno, lo cual es completamente falso.
El gobernador se mencionaba también que la próxima vez que pues algún medio de comunicación, ya sea el Norte o otro medio de comunicación, ya sea local o nacional, publique algo sobre su gobierno o su persona, pues que recurran antes a él o a su equipo para solicitar información antes de hacer, como él lo calificó así en esta rueda de prensa, una primera plana de mala fe basada en información falsa y manipulada. Y bueno, sobre todo él mencionaba que todo esto forma parte pues del proceso electoral y culpó directamente a la Fiscalía de Justicia del Estado, que está manejada presuntamente, como lo dice él, por el PRI y el PAN. Pues estaremos muy al pendiente que más información salga respecto sobre estas acusaciones que le dicen al gobernador del estado y que hoy finalmente pues sale a desmentirlo en una rueda de prensa, Juan.
Pues estaremos pendientes, pero ahí está la información. E incluso el gobernador Samuel García le dice al periódico El Norte, pues nos hubieran buscado, ¿no? A mí, al gobierno del estado de Nuevo León, para conocer cuál era nuestra postura. Es un hay que decirlo, ¿no? Un trabajo periodístico necesita por definición la postura de todos, claro, los involucrados. Y si falta alguna, es porque uno de ellos no la quiso dar. Y eso, pues, establece en el artículo porque pues ya es nota de entrada cuando alguien no quiere responder a una acusación, a un señalamiento, y más pues estamos así hablando es de un presunto delito. En fin, César, muchísimas gracias. Estamos pendientes.
Muy buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Laura Brugués, voy contigo. Laura Brugués, en el PAN, el Senado solicitó la desaparición de poderes en Guerrero, argumentando la ingobernabilidad en este estado. Dicen que ya es insostenible y la omisión de las autoridades frente al crimen organizado, dicen, no tienen marco de referencia. Pues, ¿qué te digo, Laura? Pues no están diciendo nada que se salga de la realidad. El estado de Guerrero es un desastre y cada día parece empeorar. Y las autoridades estatales, las autoridades municipales, bien, gracias. ¿Cómo les fue al Partido Acción Nacional pues con esta solicitud de desaparición de poderes en el estado de Guerrero?
Gracias, Juan, un gusto saludarte. Sí, hoy fue más que todo un tema de discutir el trámite de si no o se subía esta solicitud que hizo Acción Nacional para la desaparición de poderes del Estado de Guerrero, como al principio no se incluyó en el orden del día. Esto llevó a que los senadores de Acción Nacional, en palabras de Julen Rementería, anunciara que le harían un extrañamiento a la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera. Vamos a escuchar.
Posible extrañamiento incluso a la presidenta de la mesa, porque no podemos estar al capricho de ella. Oye, porque no había convocado en mesa directiva. Bueno, pues la ley o el reglamento establece un procedimiento del cual nosotros cumplimos. Ahora resulta que porque una mesa directiva, que ella es la que convoca, no la convocaron, pues resulta que entonces no se va a poder llevar a cabo el trámite de un turno que nosotros queremos, creemos que es urgente, pues no. Entonces podemos llegar, habrá que evaluar a ver cuál es el procedimiento. No lo conozco en ese momento que me hace la pregunta, pero aprovechándola diría yo que habría que evaluarlo para proceder por ahí.
Tanto la presidenta del Senado respondió y dice que ella no esté evadiendo su responsabilidad o que esté beneficiando a Morena. Escuchemos.
Por lo tanto, si la solicitud llega a las 5:39 y el día de hoy la mesa directiva no se reunió, tenemos de acuerdo al reglamento hasta 10 días para darle el trámite legal a esta petición. No estoy siendo omisa a mi responsabilidad y no estoy alterando o beneficiando desde la mesa directiva a nadie.
Pues tendrían todavía 10 días hábiles para efectuar este procedimiento, pero debido a que no se le dio trámite el día de hoy, esto terminó en un álgido debate, y ahí pues fue cuando el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, les llamó buitres a la oposición y les dijo que no conocen Guerrero, solo Polanco. Escuchen.
A ver, ¿qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? 1%. No tienen nada en Guerrero. Los desaparecidos son ustedes de Guerrero. El único pan que yo conozco y que existe es el pan de Tlapehuala, el pan de Chilapa, el pan de la sabana de Acapulco y el pan de Telolapan. Ustedes no existen, no tienen vida ni orgánica ni política en Guerrero.
Laura.
La Acción Nacional le recordó al senador de Morena que mientras él estaba bailando, la gente sigue muriendo.
Es claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante. ¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero, senador? Porque mientras usted está bailando, la gente está muriendo.
Y bueno, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, argumentó que esta petición no procede porque en aquel estado pues no han desaparecido o no está en una crisis institucional todos los poderes como lo marca la Constitución. Eso implicaría que no estaría funcionando el poder legislativo local, que no haya jueces y que obviamente no esté funcionando el ejecutivo estatal. Parte de los argumentos en el transcurso de la tarde de hoy sobre este tema. Juan.
Bueno, pues si hay institucionalidad en el estado de Guerrero, Laura Brujés, yo me pregunto, pues ¿por qué no hay coordinación a través de la institucionalidad para detener el desastre que tienen en este estado? Decíamos hace unos meses que era un polvorín, pues ya está explotando, Laura.
Así es. Bueno, en conclusión, lo que dice el coordinador de los senadores de Morena es que pues esto no contribuye a la estabilidad más de lo que ya se encuentra en esta situación el estado de Guerrero, pues por todo lo que se ha mencionado y que acabas de mencionar previo a este reporte en las noticias que se están dando y lo que es una evidencia de dicho estado.
Pues ahí está, y vemos que el Poder Ejecutivo en Chilpancingo, la alcaldesa Norma Tuilla Hernández, pues desayuna con el líder de los Ardillos, un grupo delincuencial. Ahí se ríen a carcajadas y luego busca reelegirse la misma alcaldesa que a un día del paso devastador del huracán Otis en Acapulco y en Coyuca de Benítez, pues celebró su informe con cohetes prendiendo fuegos artificiales. En fin, Laura, vamos a estar pendientes de ver qué sucede con esto y por lo menos espero que lo del día de hoy encienda algún foco que a su vez pues ponga en coordinación el movimiento que se está esperando en el estado de Guerrero para pacificarlo.
Así es, seguiremos al pendiente.
Gracias, Laura. Corrado Álvarez, me enlazo contigo. Militares desplegados en Tierra Caliente, en Michoacán, interceptaron un audio de presuntos sicarios centroamericanos, integrantes del cártel de Tepalcatepec. ¿Qué dice este audio? ¿Qué se pudo detectar?
Efectivamente, Juan, es un gusto saludarte. Pues dichas grabaciones fueron compartidas precisamente por fuentes castrenses, las cuales nos aseguraron que estos sudamericanos son principalmente colombianos y venezolanos, reclutados precisamente por el cártel de Tepalcatepec en su lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar uno de estos audios donde se puede oír que los gatilleros sudamericanos se alistan para un enfrentamiento presuntamente contra el cártel Jalisco. Adelante.
Yo unos heridos acá y el guía, el que me estaba guiando, pues no lo veo, no sé si lo agarraron, eso sea madre o qué, pero no, el guía que tenía no lo veo.
En este audio, aparentemente, sí. Estos sicarios ya enfrentaron a sus rivales del cártel Jalisco y van lesionados y se dirigen, Juan, hacia Tepalcatepec para recibir ayuda de sus compañeros. Hay que recordar que estos enfrentamientos, esta disputa por el control de la región, ha tenido empleo de narcominas y narcodrones, vehículos también blindados, conocidos como monstruos, en medio, Juan, de un fuerte despliegue militar que busca frenarlos e inhibirlos. Aquí hemos dado a conocer precisamente la presencia de estos grupos en esta región.
Pues ahí está, interceptados estos audios, y oíamos cómo se retiraban con integrantes de este grupo delincuencial heridos. Conrado, abrazo hasta allá, hasta Michoacán, muy fuerte.
Un fuerte abrazo, estamos pendientes, Juan.
Estamos pendientes. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y más adelante el debate entre el diputado Hamlet Almaguer y la diputada Cintia López Castro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos ya con las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Santiago Taboada, el candidato por la coalición Va por la Ciudad de México, dijo que va a firmar un pacto de civilidad. Héctor Herrera, ¿en qué consiste este pacto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Juan, esta noche. Pues fíjate que Santiago Taboada y las dirigencias de los partidos que pues lo llevan como representación, como abanderado, es decir, el PRI, el PAN y el PRD aquí en la capital del país, están haciendo un llamado pues a las demás fuerzas políticas en la capital a firmar este pacto de civilidad que permita, dicen, a las y los candidatos, no solo a la jefatura de gobierno, sino pues prácticamente a todas las posiciones que hay en la Ciudad de México, a que pues se permita de manera libre expresarse sin temor, respetando las reglas, por supuesto, del juego. Pues aseguran que de lo contrario estas elecciones podrían resultar manchadas por la violencia. Y es que lo que están asegurando en esta llamado que están haciendo los tres partidos, pero también, por supuesto, el candidato de la fuerza opositora, es que pues expresan una preocupación, de acuerdo con la óptica que ellos tienen, Juan, de que se está ensuciando, se está de alguna manera estrechando el camino de la democracia en la capital del país, y esto puede generar condiciones de incertidumbre para la gente que va a emitir su voto. Dicen que el clima político que se vive está caracterizado por el retiro indiscriminatorio de propaganda en las calles, de amenazas veladas en contra de candidatos, sobre todo de oposición, y que estos ataques se están dando no solo en redes sociales, sino también en actos públicos. Califican de lamentable las condiciones de violencia y de ilegalidad con que se están realizando las campañas a la jefatura de gobierno entre las tres fuerzas pues que están participando, por lo que consideran la necesidad de realizar acciones preventivas y poner un freno a esta situación. Relatan que se ha dado casos en donde con los integrantes de diversos grupos políticos han estado a punto de pelearse, de entrar a golpes, precisamente por los espacios, sí, o porque de acuerdo con ellos se están retirando de forma indebida la propaganda. Actos que dicen pues son ilegales y que se están realizando incluso a plena luz del día sin que ninguna autoridad se los esté impidiendo, y apunta que, bueno, pues a pesar de que ha habido señalamientos en este sentido.
Bueno,
que, pues están llamando a que se firme ese pacto, mi querido Juan.
Pues yo les recomendaría que firmen un pacto en el que ya no estén poniendo esas publicidades y ensuciando nuestras calles con los pendones de las candidaturas. Qué bueno que los quitan todos, los de todos, sin importar de qué partido sean. En fin, Héctor Herrera, te mando un abrazo, estamos pendientes.
Igualmente, cuidado, un abrazo.
Pues ya estamos a pocos días de que se celebre, de que se lleve a cabo el primer debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Será el próximo domingo y el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, pues está solicitando que no haya descalificaciones en este debate. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo. Entonces, ¿de qué van a hablar?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, al señalar que este domingo se realizará el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, manifestó que la persona más preparada para el debate es él y espera que haya altura de miras y propuestas en el mismo y se deje de lado las descalificaciones y los sombrerazos. Escuchemos.
Yo los debates los veo como la verdadera oportunidad para contrastar lo importante que son las propuestas y las ideas. ¿Qué traemos y de qué estamos hechos para poder hacer que la ciudadanía nos compare, nos evalúe y sepa cuál es la mejor opción para construir una mejor ciudad? No tengo la menor duda, que la mejor opción entre las candidaturas que hay soy yo, que soy el más preparado y el que tiene la mayor experiencia, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo, y en cada debate iremos a eso. No a los adjetivos, no a los sombrerazos, iremos a debatir con toda firmeza y con todo contraste, pero las ideas, las propuestas y cómo esta ciudad se tiene que construir.
Anterior, Juan, al acudir a la Universidad Anáhuac, donde se reunió con estudiantes para darles a conocer el plan de trabajo que estará desarrollando de llegar a la jefatura de gobierno, donde dijo que la vivienda aquí en la capital del país se ha hecho con corrupción, donde hoy alcaldes, pagan sus campañas con dinero de extorsiones. Escuchemos.
La vivienda que se ha hecho en esta ciudad, en general se ha hecho con burocracia, con torpeza, sin planeación y con corrupción. Hay cantidad de alcaldes que se han hecho ricos y luego pagan campañas electorales por construir vivienda corrupta.
Agregó que la Ciudad de México se debe de atrever a ser diferente. No se puede normalizar que siendo una ciudad tan rica haya tanta pobreza, y Movimiento Ciudadano dijo, hará esa diferencia. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar. También estamos pendientes y a ver qué sucede allá en el debate. Pues si no va a haber descalificaciones, pues entonces no podría decir que son unos rateros, como acaba de decir. En fin, muchas gracias, Óscar.
Gracias, buenas noches.
Vamos ahora con las actividades de la candidata Clara Brugada, candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Raquel Flores.
Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Clara Brugada. Dijo durante un encuentro con jóvenes que la gran tarea hoy es transformar la Ciudad de México, seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, y esto se logrará radicalizando a la 4T. En un foro al aire libre, el Ágora Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, Rueda Molina, pidió a los que no coinciden con Morena que no se espanten con este término de radicalizar, pues dijo que se trata de profundizar y encauzar los derechos de los habitantes de la capital del país. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Pero que no se espanten los que no coinciden con nosotros. Se trata de radicalizar los derechos de las personas para que se puedan ejercer. Así que tenemos en esta gran Ciudad de México grandes tareas a todos los niveles.
Y bueno, Juan, la exalcaldesa en Iztapalapa se comprometió con los jóvenes a impulsar el programa ALAS, que consiste en otorgar un apoyo económico a quienes cumplan 25 años de edad para que puedan realizar proyectos y ponerlos en marcha. Asimismo, una beca para transporte a los estudiantes universitarios, programas de apoyo a la vivienda propia a los jóvenes y la eliminación del examen de COMIPENS. Y a unos días
del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada insistió en que se lleve a cabo una campaña civilizada y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pida a los partidos políticos, a todos, respetar las reglas, en específico de lo que tiene que ver con la propaganda que se coloca en esos conocidos como pendones. Escuchemos.
El llamado al Instituto Electoral para que pueda convocar a que construyamos una campaña respetuosa, tolerante, pacífica.
Y bueno, ahí lo que hoy dijo Clara Brugada, más tarde tuvo encuentro con mujeres y bueno, en las asambleas que ha recorrido el día de hoy. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Raquel. También estamos pendientes.
Buenas noches.
Dunia Ludlow, vocera de la candidata Clara Brugada, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Noticias. Pues ahí está, solo radicalizando la 4T se puede transformar a México, dijo Clara Brugada. La radicalización pues supone el desarrollo de una conducta extremista o intransigente. Luz, Dunia.
Pues yo creo que más bien la radicalización, así como lo comentó ella, se trata de profundizar lo bien que ha avanzado la Cuarta Transformación, sobre todo en la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues yo sí quiero decirte que vamos muy bien porque tenemos un equipo que cada vez está más fortalecido. En el 2021... los de enfrente venían con una serie de compañeros, con causas, con voz, que en este proceso electoral, justo por tener voz propia y causas, les apagaron la voz y hoy están con nosotros. Entonces esto fortalece mucho más al movimiento. Tenemos hoy en día a Adrián Rubalcán, a Ana Villagrán, a Víctor Hugo Lobo, a Jorge Gaviño, a Gonzalo Espina. Pero también tenemos las mejores propuestas, que yo creo que eso es lo que más les interesa a la gente.
¿Cómo toma la militancia de Morena?
En territorio.
Dunia, ¿cómo toma la militancia de Morena que se sumen cuadros que vienen de otros partidos e incluso algunos de ellos que en el pasado muy reciente pues criticaban a la 4T?
Pues mira, yo creo que es un proceso como todas las militancias, ¿no? Es un proceso en el que pues justo tenemos que entender que se trata de sumar, que se trata de darle la oportunidad a las personas. Tú, como bien sabes, yo también en el 2018 me sumé a este proyecto de transformación convencida de que se trata de estar del lado correcto de la historia, porque es ahí en donde están las causas, Juan. Entonces, cuando hay compañeros que tienen causas, que tienen territorio, que tienen un capital social, que se responden a la gente, pues no pueden estar en función de estas prácticas súper verticales, en donde unas solas cuantas personas deciden, ¿no? Y te apaga la voz porque no estás dispuesto a perder tu autonomía. Y lo que tiene Morena es que es un partido de libertades. Entonces, yo creo que justo el trabajo de mis compañeros va a ser que sean aceptados muy pronto y que vayamos sumándonos a la transformación del país, que es un reto importante porque se trata de brindar derechos que durante muchos años y muchas décadas ni siquiera fueron reconocidos para brindar mejores gobiernos, ¿no? Que esa es la tercera razón por las cuales estamos muy bien. Hemos hecho tan buen gobierno en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum y hoy con el maestro Martí Batres, que tenemos la inversión extranjera directa más alta, que tenemos una economía bullante, que tenemos a todos los turistas aquí en la ciudad. Es una ciudad que está de moda y tan está de moda que Taboada nos está robando.
Dunia, nos cae la pausa.
Que ya hacemos.
Te agradezco que nos hayas acompañado. Volvemos.
Muchas gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga, esta tarde y además por unanimidad se eligió a Javier Arroyo Navarro como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo que va de este año, de 2024 a 2026. Itzel Vanegas, tú nos tienes los detalles. Me enlazo contigo. Buenas tardes.
Javier Arroyo, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, garantizó la continuidad de los proyectos y la consolidación de la modernización de la organización. Destacó que su primer objetivo al frente de la cúpula empresarial de Jalisco será la consolidación de la digitalización e implementación de un ERP y un CRM, porque dijo, son los que le van a generar un valor al socio y realmente va a llevar a la Cámara a un siguiente nivel. Arroyo Navarro destacó que la Canaco Guadalajara cuenta con una historia de 136 años años, por lo que se ha convertido en un referente de la escena empresarial en México. Señaló que seguirá aportando una visión de desarrollo y compromiso social, así como un espacio para el apoyo de nuevos emprendedores de la mano de empresarios consolidados en diversos ámbitos. Javier Arroyo, quien forma parte del Consejo Directivo de Canaco, también es el director general del corporativo Fragua, al que pertenece la cadena comercial Farmacias Guadalajara, cuyo crecimiento ha sido exponencial al lograr presencia en gran parte del país. Javier Arroyo participó en la inauguración de la edición 2024 de la Expo ANTAD, evento que reúne las principales cadenas de autoservicio y departamentales de México, y se espera que los expositores en los próximos días concreten acuerdos comerciales superiores a los 16 mil millones de pesos.
Y bueno, es miércoles y como cada miércoles nos acompañan Cintia López Castro, candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario e Institucional, además diputada federal por este partido, y el diputado de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. Bienvenido, Cintia. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy atareada con tu candidatura, con la campaña.
Muchas gracias, Juan. Pues sí, en campaña, pero muy contenta. Hoy es nuestro día 13 y la verdad es que cada vez faltan menos días para que ganemos la ciudad y Hamlet, el Senado.
Hamlet, que ya faltan menos días para que ganen la ciudad y el Senado, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Ya estás preparado?
Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Juan, y a toda la audiencia. Faltan poco más de 75 días para que el PRD pierda el registro en el país, para que Morena gane la presidencia de la República y nos llevemos 9 de 9 entidades y la mayoría calificada con el plan C que está en marcha en todo el país.
Ahí está, bueno, cada quien tiene su postura y ya veremos que la ciudadanía decida en las urnas, y para que decida en las urnas es indispensable que esté bien informada sobre las propuestas de todos los participantes de todos los partidos políticos en los distintos puestos de elección popular, por los cuales se va a votar allá en el mes de junio. Cintia, tú vas por la Ciudad de México, candidata al Senado de la República, y yo te quiero hacer una pregunta que también me gustaría que Hamlet me respondiera. ¿Tú crees que la ciudadanía está contenta de ver la enorme cantidad de publicidad que hay en los postes, en los árboles, que ha sido tema porque ya están peleando las candidaturas en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque se, como del kinder, se están arrebatando entre sus brigadas los pósters, las publicidades, y entonces van y quitan las de uno y ponen las del otro, y entonces el otro regresa y pone las del uno para poner las del otro? Pero finalmente la gente está harta que les anden ensuciando los camellones, las bardas, los postes. ¿Tú qué opinas? Una cosa son los espectaculares, pues ahí está, ¿no? Pero esta publicidad tan invasiva,
de los pedones. Bueno, ahí yo creo que de lo que la gente está harta, Juan, es de la vandalización de Morena a esta propaganda. Porque te quiero decir que la propaganda de nuestro candidato Santiago Taboada por la Ciudad de México se puso, como saben que les vamos a ganar la ciudad, Morena se dedicó a rajar los pendones en varias zonas. Tenemos varios videos, varias denuncias de cómo están haciendo, achicharrando la propaganda, y entonces ya parece ser basura. Entonces, yo creo que ahí...
Perdón, señora, pero todos están rajando, ¿eh? Hay videos de todos, de tanto de Morena como del PAN, todos están rajando. Mi pregunta tiene que ver no con la vandalización, sino con que, pues es, te metes a las redes sociales, platicas con los vecinos, te subes al taxi, te subes al servicio de transporte público, y dices, es pura basura, esté vandalizado o no, todos estos pendones.
Por eso, a ver, recordemos.
Salomón Chertorivsky dice que él no va a comprar ni uno,
bueno, van a perder, MC es un cero a la izquierda porque van a perder el registro, pero te quiero decir algo. A ver, recordemos que si una, o sea, coincido en que hay que cuidar el tema medioambiental, hay que cuidar también el espacio de la ciudad, pero también te digo algo, Juan, vivimos en una ciudad de 9 millones de habitantes, son 7 millones en lista nominal. Uh-huh. Son solo 90 días de campaña. Entonces, no alcanza a ningún candidato, sobre todo a la Ciudad de México, o en mi caso a mí al Senado, no alcanza el tiempo para recorrer toda la ciudad. Entonces se tiene que poner propaganda. Okay. El problema es que no hay respeto a la propaganda y vandalizan
ese
la propaganda.
Ese ya es otro tema.
Deben de sancionar.
A ver, Hamlet, ¿tú crees que los pendones con la cara de los candidatos o las candidatas te enseñan como ciudadano las propuestas y te ayudan a votar informado el día de la elección? Nada más su carita
no tiene que ver.
El logo del partido.
No tiene que ver con la plataforma. Y mira, ¿por qué hay tanta publicidad, particularmente de la coalición del PRIAN en la Ciudad de México? Porque les voy a leer algunas cifras. Para 2024, el PAN tiene 1.226 millones de pesos, de presupuesto de prerrogativas para actividades ordinarias, 613 millones de pesos para gastos de campaña. Uh-huh. El PRI tiene 1.200 millones de actividades ordinarias y 600 millones de gastos de campaña. Y el PRD, con el 3% de la votación nacional, tiene 472 millones de pesos de actividades ordinarias y 236 millones de gastos de campaña. Eso nada más es a nivel federal. Uh-huh. A nivel Ciudad de México, los partidos reciben otras aportaciones aprobadas por el Congreso local que deben de estar cercanas a los 400 millones para estos tres partidos. ¿Por qué hay tanta publicidad en la calle, tanta basura en la calle? Porque en eso se están gastando el dinero de las campañas. ¿Qué pero proponemos desde Morena?
Pero también tu candidata diga, de la ciudad. ¿O ya te deslindaste sí. de tu
hay
candidata
sí, todos,
Clara Brugada?
Hay menos.
Que además le cambiaron el look por completo. O sea, ¿por qué no respetan la autenticidad de los candidatos?
Hay menos propaganda de Clara Brugada que de
en algunas Tawada. Zonas. Oye, perdona sí. que te lo diga, pero en la zona de Reforma, en la avenida Reforma, desde que inicia... Allá, digamos, no desde que inicia, pero por lo menos desde el hemiciclo a Juárez hasta la carretera a Toluca, está lleno de postres de Clara.
Es un exceso de publicidad.
Y de Santiago Taboada y de todo. Pero además, a los ciudadanos no solo nos importa, sino nos ensucia nuestras calles, nuestras avenidas. ¿No crees que tendría que haber una regulación?
Sí, hay, por ejemplo, a ver, casos como Bogotá, por ejemplo, tienen una regulación sobre contaminación visual en los avisos publicitarios y sobre todo en campañas. Hay varias ciudades donde se tiene prohibido esta parte porque lo contemplan como contaminación visual. Lo que yo voy a proponer en el Congreso la próxima semana es que se pueda sancionar, que sea un tema administrativo, hay que verlo cómo se hace en los estados, para quien se le cache vandalizando la propaganda de los candidatos, Juan. Porque te voy a decir una cosa.
Pues entonces todos los brigadistas partidos van a terminar pues
debe
en el
de
bote.
Haber, debe de haber, no, pues, no queremos que acaben, pero
lo
sí
que está
necesitamos.
Haciendo Cintia es defender el exceso de propaganda. Estamos hablando de que hay que reducir la propaganda, ver, no que hay que defender la propaganda que
tu candidata de Morena tiene lleno la ciudad de propaganda.
Son los ciudadanos que están cansados de esa propaganda y que por supuesto que llegan y también las arrancan.
Aquí Hamlet le manda decir a Clara Brugada que quite su propaganda. A ver qué opina.
Yo lo que estoy diciendo es que hay mucha propaganda en la calle y te leí las cifras porque hay miles de millones de pesos asignados a los partidos para campañas y ustedes votaron en contra de reformar la legislación para reducir esas prerrogativas. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 2022 una iniciativa para quitarle ese presupuesto a los partidos que se lo están gastando en eso, en pendones. ¿Por qué no lo destinan
sí,
a otro tipo de actividades?
Nosotros sí usamos el presupuesto que destinan a los partidos porque no miles cobramos moches como Delfina en Texcoco, que cobraba moches y con eso financiaba las campañas. Nosotros nos financiamos del presupuesto que establece el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo lo que sí creo, Juan, es que debe de haber una regulación porque sí se vuelve contaminación visual.
Claro.
Se vuelve además basura. Ahora es importante que se revise que todos los pendones que estén, por ejemplo, yo en mi caso no estaré utilizando pendones. Uh-huh. Me estoy yendo más por publicidad fija, ¿no? Por ejemplo, espectaculares o en el metro. Porque bueno, sí existe contaminación visual.
Ahora se te agradece, ¿eh? Como Juan. Ciudadano, se Gracias. Lo digo a la candidata. Gracias, qué Juan. Bueno que no usas pendones.
¿Sabes por qué, Juan? Bueno, porque ahorita apenas están las campañas a candidatos federales. A finales de marzo empezarán los candidatos locales y entonces sí se va a hacer. Imagínate que vayas caminando y veas la publicidad de tu jefe delegacional, de tu candidato a
se llaman alcaldes, ¿no?
Sí, jefe de tus alcaldes.
¿Cómo se llama el álbum del mundial? Mejor deberían mandar imprimir unos de esos y los va llenando con todos los candidatos, así como de los jugadores de todo fútbol. Y ya nos dejan las calles en paz. Oigan, vamos rápido con otro tema que es el que nos convoca. Este estuvo muy bueno y ojalá y sí, pues ya se acabe esta contaminación visual, que luego se vuelve contaminación puro plástico y es terrible, se llenan los basureros. En fin, en el Senado, el PAN solicitó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. El argumento es que hay ingobernabilidad, que es insostenible la omisión de las autoridades frente al crimen organizado y que no tiene marco de referencia. Hamlet, pues es un polvorín que ya está explotando el estado de Guerrero y a esto hemos llegado en el Senado de la República. Podrán llamarlo politiquero, lo que quieran, esta determinación del Partido Acción Nacional, pero me parece que lo que argumenta pues es muy discutible, ¿eh?
Sí, mira, Juan.
Es un desastre.
Yo viví 3 años en Acapulco y te puedo decir que conocí algunas de las comunidades más pobres del estado uh-huh. de Guerrero, sobre todo en la zona de la Montaña Baja. donde pues pude verificar la existencia de un nivel de pobreza pues muy similar al que existe en algunos países africanos. Uh-huh. Hay miseria en el estado de Guerrero y eso, pues, esa profunda desigualdad se debe a una herencia maldita del periodo neoliberal. Esas injusticias y esas desigualdades son el caldo de cultivo para los conflictos posteriores, que puede ser debido a desplazamientos, debido a pobreza y también a tomar la opción muy lamentable y por supuesto nociva de integrarse a grupos criminales como los que existen en el estado de Guerrero. Por supuesto que deseamos que Guerrero viva en paz. Lamento mucho y es condenable que el policía asesino de un estudiante de la normal de Ayotzinapa uh-huh. esté libre porque se le fugó a otros de sus compañeros que estaban obligados a custodiarlo.
Y se le fugó entre comillas, porque hasta el presidente lo dijo, ya hay colusión por parte de la autoridad. Y luego se metieron la bolita a la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del Estado y la gobernadora no hace nada. Y mientras tanto la alcaldesa de Chilpancingo, que también es de Morena, Norma Otilia Hernández, desayuna con el líder de los Ardillos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en que...
es un desastre y sí... Es muy añeja la problemática en el estado de Guerrero, tiene que ver con injusticias sociales cometidas, por ejemplo, en Acapulco, donde viviste desde la década de los 50, en donde a la población se le hacinó sin ningún tipo de ordenamiento urbano en la zona alta de la bahía, sin servicios, pero la responsabilidad es del gobierno actual.
Es correcto.
Ya llevan 6 años y en Guerrero llevan 3, van a cumplir.
Para poder remontar los desafíos que tiene un estado como Guerrero se necesitan décadas y mucha atención. Que por parte del gobierno federal en varios ámbitos se está dando. Sin embargo, me parece que sí, las autoridades a nivel local han quedado a deber. En uno de tus espacios, uh-huh. recuerdo haber condenado el lanzamiento de fuegos artificiales y la celebración del informe por parte de la alcaldesa de Chilpancingo a un sí. día de la lamentable tragedia del huracán Otis en Acapulco, sí. pues una ciudad a 100 kilómetros de Chilpancingo que no tuvo esa solidaridad y apoyo.
Yo y como, sensibilidad. Claro. Cintia López Castro, la situación en Guerrero. ¿Desaparición de poderes en el estado?
A ver, aquí la mesa directiva del Senado, creo que ahí la presidenta del Senado quiso desviar el tema, no quiso darle la atención que requería. Se aplazó, bueno, se tiene hasta 10 días para determinar uh-huh. si se informa al Pleno la solicitud y eventual turno a comisiones. Y a mí me parece primero...
¿Resolvería el problema?
A ver, a mí me parece grave primero, Juan, que la presidenta del Senado, Ana Lilia, no... haya tomado, turnado, como debe de ser, esta petición por parte de los senadores. 2, creo que es un llamado muy pues congruente con la situación que estamos viendo. Vemos una situación donde prácticamente está tomado el Estado por miembros de narcotráfico, por los por cobros de piso, por distintos grupos que hacen delincuenciales.
Entre ellos exactamente. Incluso, ¿eh?
Entonces, a ver, se hace un llamado, vemos que la gobernadora pues sigue ausente, entonces no puede estarle ahora sí que lloviendo sobre mojado a Guerrero en el sentido, ya tuvimos el huracán Otis que lo destrozó, además hay una ingobernabilidad, además las muertes y los homicidios que ha habido, entonces pues sí se requiere este llamado de atención y te digo algo, Juan, necesitamos el Estado de Derecho.
Porque se está solicitando que en el estado de Guerrero exista la desaparición de poderes. Eso no es un llamado de atención.
Bueno, a ver, yo creo que lo que se tiene que hacer ahí es que pueda tomarse con seriedad el tema, que debe de haber una mesa con la Secretaría de Gobernación para atender los temas, que debe haber una mesa con la Secretaría de Seguridad Pública, que debe de haber una mesa de trabajo con la Fiscalía, con el Ejército, para verdaderamente atender el problema. Yo creo que para estos temas tan delicados no se puede politizar. Se uh-huh. tiene que atender y se tiene que verdaderamente buscar resolver el problema porque estamos viviendo una situación muy delicada, Juan, que lo que ha pasado en los últimos meses en Guerrero pues es prácticamente insostenible, ¿no?
Es
lo que
insostenible.
Pasa en Taxco, lo que pasa en otros municipios, lo que pasa en la sierra, lo que pasa
es
en
que
todos
es que no es en un
estos...
municipio, en una
es
zona,
en
es en todo el
Guerrero.
Estado. Hamlet, dice Cintia López Castro, que una mesa entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado, ¿una mesa o una llamada de atención a la gobernadora?
Mira, el partido, el movimiento ya está tomando determinaciones relevantes y la primera de ellas es que la alcaldesa de Chilpancingo pues no va a ir a la reelección precisamente por el episodio lamentable que tú comentaste.
Eso tampoco,
qué bueno, por lo menos.
No va a ir a la reelección, ya se publicaron los resultados en Guerrero, no va a ir a la reelección. Segundo, mira, estoy leyendo la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional, o sea, la ley reglamentaria en materia de desaparición de poderes. Uh-huh. Dice el artículo segundo que para que se configure esta desaparición de poderes, únicamente proceden los siguientes casos. Cuando los titulares de los poderes, no sus empleados, no sus subordinados, los titulares
la
de los poderes...
La gobernadora en este caso, ¿no? Evelyn Salgado.
Pero de los tres poderes. Quebrantaren los principios del régimen federal. Segundo, abandonar en el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. Tercero, estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones. Cuarto, prorrogaran su permanencia en los cargos después de fenecido el periodo para el que fueron designados. Yo veo que el Congreso del Estado está funcionando. Uh-huh. Veo que con problemáticas y complicaciones, pero el Poder Judicial del Estado está funcionando. Y veo que sí existe la intención por parte de la gobernadora del Estado de atender esta situación. Sin embargo, sí se requiere reforzar esa participación. O sea, sí ha quedado a deber el gobierno del Estado de Guerrero y sí ha quedado a deber los gobiernos municipales. Y sí se requiere una acción coordinada para resolver esta crisis. Y yo coincido en que se requieren estas mesas de diálogo y de comunicación.
Aunque déjame decirte algo, Juan. O sea, sí coincido. Creo que aquí Hamlet y yo coincidimos. Sí se requieren estas mesas de diálogo. Son temas muy delicados y no vamos a engañar a la ciudadanía. Lo que se tiene que hacer es solucionarlo. Pero lo que sí es que el Senado de la República tiene esta facultad de intervenir sobre la soberanía de un Estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. O sea, sí, la desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República, que bien la contempla, como dices, sí, el artículo 76 de la Constitución, y sí creo que es sería ya un caso extremo. Uh-huh. O sea, sí el Senado tiene la facultad, hay que decirlo, sí, sería un caso extremo. Ojalá se llegue al diálogo primero, porque yo, claro, sí creo en un sistema democrático, Juan.
Pues estaremos pendientes, es un tema aplazado ya en el Senado. Hablamos la próxima semana. Cintia López Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Hamlet Almaguer también, muchísimas gracias. Y usted, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE aceptar y desahogar la denuncia en contra de Xochitl Gálvez por un evento del 8 de enero en Sinaloa, en donde, siendo precandidata presidencial, habló de promesas de campaña, pidió apoyo a la ciudadanía y dio garantías de que ganaría la contienda. Esto implicaría un acto anticipado de campaña. Esta información se la voy a ampliar, así como el clásico del fútbol que se juega el día de hoy en la capital del país, en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado durante estas 2 horas, y es mitad de semana, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.